El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega,
Georgette Ortiz
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse.
Así es, amigos, les hablaremos de un tema muy importante que en este caso es el sector ganadero, y para eso tenemos en esta cabina a una persona que tiene un quehacer importante. Está con nosotros el médico Cuauhtémoc Amaya García, quien es subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias a agradecer a los radioescuchas que nos están acompañando en esta transmisión.
Médico, para empezar con esta entrevista, haciendo un recuento de estos primeros 6 meses del sexenio, ¿cómo se encuentra el sector pecuario?
Bueno, el sector pecuario, pues tenemos 6 meses que iniciamos la administración y encontramos algunas situaciones que son de prioridad, que son situaciones que tenemos que atender de orden más importante. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de las exportaciones, el tema de la sanidad, el tema de la asistencia técnica, que encontramos muy abandonado esta parte, y el tema forestal, que también nos compete a esta subsecretaría, y que bueno, también un poquito de olvido es lo que estamos encontrando ahora que iniciamos en esta administración.
Médico, ¿nos puedes platicar en qué somos más fuertes en cuanto a especies ganaderas?
Sí, bueno, definitivamente el estado de Tamaulipas tiene el sector ganadero, es la parte más fuerte dentro de lo pecuario. Definitivamente la ganadería, somos parte muy importante a nivel nacional, somos punta de lanza en muchas de las actividades dentro de la ganadería, y bueno, esta parte de los bovinos, ¿sí? es lo que hace más fuerte económicamente dentro del sector al estado, sin descuidar el sector avícola, que a pesar de que hay es poco lo que marca en la estadística nacional, pero también es importante, y el sector de la porcinocultura. Otro de los sectores que también tenemos mucho potencial y que sentimos que no hemos desarrollado al 100% es el sector de la caprinocultura. Y la ovinocultura ha venido un poquito a la baja, pero creo yo que con los programas de asistencia técnica que estamos diseñando aquí en la Secretaría, por instrucciones del señor secretario del médico Dámaso Anaya y principalmente del gobernador, del doctor Américo Villarreal Anaya, que nos ha encargado que hagamos que este sector lo podamos potencializar para que toda esa fuerza que tiene la podamos llevar a ser los productores a nivel nacional de los primeros. Eso es lo que nos ha pedido nuestro señor gobernador.
En el caso de los caprinos, ¿qué municipios más o menos son los más fuertes?
Bueno, tenemos muy marcados 2 regiones. Para no hablar así en municipios, tenemos 2 regiones. La región del que le llaman el Valle de San Fernando, que es San Fernando, Burgos, Cruillas, Méndez. En esa región, en el norte, digo, no quiero dejar fuera algunos municipios que también producen, pero en esta región la producción de caprinos es muy fuerte, pero además de muy alta calidad. Tienen ahí el tipo de suelo, el tipo de minerales, el tipo de vegetación que tiene esta región. Hace que haya muy buenos cabritos, muy pedidos a nivel nacional, y con muy buena calidad en el sabor. Por otro lado, tenemos el cabrito del altiplano, que no demeritamos tampoco su calidad, pero sí es una calidad un poquito más baja, pero también la producción es muy alta, la que tenemos también en el sector del altiplano, y hacia allá vamos. Vamos a esa parte, y ojo, les comentaba que el sector de la región esta de San Fernando, de Cruillas, Burgos, tiene esa calidad por el tipo de suelo y la vegetación. Bueno, en el altiplano es otro tipo de suelo, otro tipo de vegetación, que le da otro sabor a la carne, que a veces podemos decir, es increíble eso, pero el cabrito es de pura leche y la alimentación que tiene la nana influye mucho en la leche y en el sabor del cabrito al momento de llevarlo al plato, ¿verdad? Entonces, pero no por eso, digo, no descuidamos esta zona del altiplano. Creemos que estas dos regiones tienen muy alto potencial para poder explotar, en el buen sentido de la palabra, el tema de los cabritos, los subproductos de la leche, porque también esa es otra parte que tenemos que aprovechar, la capacitación a las personas que nos puedan hacer productos derivados de la leche de cabra. Es algo muy, muy, el queso, los dulces y otros productos que podemos sacar de la leche de cabra, ¿verdad? Entonces, esas dos partes tenemos muy bien visualizados dónde está el potencial, y por ahí hay una petición que también nos hizo el señor gobernador directamente. Es vamos a establecer un rastro móvil tipo TIF para el sacrificio y poder encontrar, y la tenemos, la comercialización, para obtener un mejor precio hacia los productores. Uh-huh. Del sector social.
¿Para especies menores?
Para especies menores. Esto es para especies menores, ya estamos trabajando en eso, ya tenemos por ahí algunas cotizaciones y es cuestión de meses en los que ya vamos a estar adquiriendo este rastro móvil, que le va a ayudar mucho a la gente para que ellos puedan comercializar su producto ya en canal, algunos ya empaquetados al alto vacío, para que tengan un mejor ingreso, para que no vaya el productor, que nosotros le llamamos el intermediario o le llaman el coyote, vaya directamente a la majada, les compre en pie, y lo que pudieron haber vendido, lo que venden en 800 pesos en pie, 700 pesos, 900 pesos, eso ya en un proceso de valor agregado, que es lo que hace este rastro TIF, lo van a poder comercializar alrededor de 1.300, 1.400, hasta 1.500 pesos, dependiendo cómo está el mercado, ¿verdad?
Dentro de lo importante que hay dentro de la ganadería, mencionó algo que no le hemos dado mucho seguimiento: la asistencia técnica, que es un punto importante. Háblenos sobre este.
Sí, bueno, la asistencia técnica también es algo que nos ha pedido el señor gobernador, que vayamos muy de la mano, pero hacia el sector, al sector social. Sí, nosotros necesitamos apoyar a quien menos produce por una falta de tecnología. Sí, entonces esta parte de la asistencia técnica es la es el trabajo que nosotros estamos haciendo, es la responsabilidad de nosotros de poderle llevar las tecnologías a todo el sector social, que por a veces situaciones económicas o situaciones de que no hay esa comunicación, nosotros como gobierno del estado podamos llevarles al sector social tecnologías, que les llevemos de las universidades, podamos enlazarlos a las universidades, a los centros de investigación, para que puedan tener mejores productos, para que puedan tener productos que ellos finalizan a más corto tiempo, para que el ingreso económico sea más rápido, mejores productos para que sea un mejor ingreso, porque bueno, en este sector que estamos nosotros, y no hablo nada más del pecuario, si decimos en el sector agropecuario, todos los alimentos se clasifican. Hay en la agricultura, bueno, pues el maíz, hay maíz de primera, de segunda y de tercera calidad. Bueno, igual aquí en el tema de la carne, en todas las especies se clasifica también la carne, y bueno, nosotros llevamos esa tecnología a la gente del sector social para que tenga un mejor producto finalizado y que pueda tener un mejor ingreso. Eso es lo que estamos haciendo en esos programas.
Médico, actualmente se está llevando a cabo un foro de consulta sobre la ley ganadera. ¿Podría explicarnos un poquito en qué consiste este foro?
Bueno, nosotros ahora que ingresamos aquí o iniciamos en la administración, empezamos a trabajar y encontramos muchas deficiencias, muchas irregularidades que nos ha provocado que tengamos que aplicar sanciones. El problema está que no tenemos una ley fuerte, una ley sólida que nos pueda dar ese sustento legal para poder aplicar o ejercer una acción legal en contra de alguna persona que esté haciendo o esté atentando contra la sanidad de la ganadería o la sanidad pecuaria en Tamaulipas. Y hablo en todas las especies, ¿sí? Entonces, revisando esa parte, en algunos momentos que nosotros iniciamos y que quisimos a poder aplicar alguna sanción, nos dimos cuenta que no teníamos una ley. Revisando la ley, pues nos dimos cuenta pues que tenemos una ley que data de 1993, una ley de alrededor de 30 años, ¿sí? A 30 años, y creo yo que, y creemos, ¿verdad? Porque analizándolo con el secretario, con el médico de Amazonaya, caemos en la conclusión que, bueno, de 1993 a la fecha, pues ha habido una serie de cambios en todo lo que es todo el ámbito ganadero. Esa serie de cambios pues tienen que ir de la mano con una ley, ¿sí? Y para poder nosotros también participar dentro de los mercados nacionales y mundiales del comercio pecuario, pues necesitamos una ley también para eso, ¿verdad? Entonces, por eso nos dimos a la tarea de iniciar este proceso de una nueva ley ganadera para poder estar a la altura de lo que demanda ahorita el campo, la cuestión pecuaria. Por ejemplo, en el tema de las exportaciones, muchas de las situaciones de irregularidades que hemos tenido, pues no las hemos podido sancionar porque no tenemos una ley. Tenemos que sacarla a lo mejor de una ley nacional o de una norma, pero qué mejor que lo tengamos ya establecido nosotros en nuestro estado. ¿Por qué no dejarlo establecido nosotros como estado? Esos artículos que le llaman dentro de la ley para poder sancionar o también para poder incentivar, porque no todo es punitivo, ¿sí? No todo tiene por qué ser punitivo. También la misma ley puede dejar establecido el fomento al sector pecuario. Entonces, para allá vamos. O sea, aclaro que no todo es punitivo, no todo es de sanción, sino también para fomentar la producción, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos ahorita trabajando. También fue una instrucción del señor gobernador que una vez que se hizo el planteamiento, inmediatamente que pusiéramos todo el personal a trabajar para poder modificar esta ley. Y bueno, a lo mejor no está de más decirles que estamos trabajando con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con los académicos, colegios de médicos veterinarios, ganaderos, exportadores, importadores de ganado, todo productor del sistema vaca becerro, todo aquel que está involucrado en el sector, que es muy importante escucharlos. Y bueno, si nos están escuchando, pues aprovechar e invitarlos para que hagan sus aportaciones a esta nueva ley y que pueda quedar plasmado algo que ellos puedan, que salga de ellos y que puedan decir, bueno, eso yo lo aporté, ¿verdad? Entonces, los invitamos a eso, a que nos apoyen con sus propuestas de ley para incluirlos dentro de esta reforma.
Médico, dentro de la ley también hay posibilidades de que profesionistas dedicados a la medicina veterinaria participen en alguna contingencia.
Sí, ahí nosotros tenemos, una vez que egresamos de la facultad, ¿verdad? Tenemos por ahí un código, como médicos veterinarios, que cuando surja o haya una situación de emergencia sanitaria, de lo que le llamamos las enfermedades exóticas, ¿sí? Que no tenemos aquí en nuestro país, pero que se pueden presentar por este tema del comercio de productos, subproductos de la carne o del mismo ganado en pie, ¿sí? Tenemos ese código de que todos los médicos veterinarios estamos obligados a participar en las campañas cuando haya una emergencia sanitaria, ¿verdad? Pero bueno, no está de más, y qué bueno que lo comentas. Vamos a tomarlo como parte de la ley también, para que quede establecido el que haya esa participación, aunque todos los que somos médicos veterinarios pues sabemos que cuando hay una situación así, pues tenemos que participar, ¿verdad? Pero qué mejor que dejarlo en la ley.
Tamaulipas sí cuenta con una ley ganadera, nada más que está un abanico muy abierto en sus artículos.
Sí, bueno, tenemos, es alrededor de 47 artículos los que tiene la ley ganadera vigente hasta este momento, que es de 1993, ya necesitamos más artículos porque han cambiado. O sea, esto es muy diverso. Hay muchas maneras de poder, o somos vulnerables. Fíjense, somos vulnerables en el estado al no tener una buena ley que nos pueda dar el sustento para cualquier tipo de situación, ¿verdad? Ahorita, como lo que comentábamos ahorita de las enfermedades exóticas, hay comercio, entran subproductos de la carne, entra carne, ¿sí? Hay comercialización de ganado en pie. Hay muchas cosas que no están en una ley sustentadas, en el caso de Tamaulipas, ¿sí? En este momento, para que cualquier persona que pueda vulnerar la situación de sanidad, que es lo principal que debemos de cuidar en nuestro estado, la sanidad es lo más valioso que tenemos, que lo podamos sancionar. Porque de lo contrario, pues ya encontramos que cualquier persona quiere aplicar una sanción y se amparan inmediatamente, ¿verdad? Entonces, y repito, no es un tema de que esto sea de sancionar, hablo de que sea punitivo, no. Hablo de que también sea de fomento, pero sí establecer bien los límites para que no haya una situación de emergencias sanitarias en nuestro estado, ¿verdad?
Médico, cambiando un poquito el tema, ¿nos podía platicar sobre la situación sociosanitaria que hay en el estado?
Bueno, ese es uno de los temas de los más importantes que tenemos y que nos ha hecho la encomienda a nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya. De hecho, hasta en su primer informe de gobierno dijo: vamos a recuperar el estatus sanitario. ¿Y a qué se refiere con que vamos a recuperar el estatus sanitario? Tamaulipas por más de 20 años contó con un estatus sanitario de una certificación, una acreditación que da el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. Durante 20 años contábamos con esa acreditación, que es una acreditación que le llamamos acreditado modificado. En 2017, una visita que tuvimos por ahí, que hubo en el estado, no tuvimos porque no estábamos en la administración, que hubo en el estado en 2017, del personal de USDA, deja una serie de observaciones, las cuales por ciertas situaciones, motivos, no fueron solventadas. Y en 2020, no vienen ellos, pero por medio del personal de Senasica, mandan un oficio que lamentablemente dan la noticia de que degradan el estatus sanitario de Tamaulipas. Al momento de degradar este estatus sanitario, nosotros bajamos de estar de acreditado modificado a acreditado preparatorio. ¿Qué conlleva esto? Pues bueno, al momento de estar como acreditado preparatorio, o sea, bajar este nivel, pues implica que el estado tiene que ser muestreado, en el caso de tuberculosis, pruebas de tuberculosis, lo que le llaman el barrido. Un barrido que se tiene que hacer en 5 años, prácticamente es un 20% cada año, para decir, al cierre de 5 años ya tenemos barrido todo el estado. Y repito, barrido es que todos los animales tienen que tener las pruebas de tuberculosis. Cuando teníamos el estatus de acreditado modificado, si queríamos exportar ganado era más fácil. Era más fácil, ¿por qué? Porque yo, productor del sistema vaca becerro, mandaba mis becerros al que tenía el corral de acopio para exportación, y el del corral de acopio para exportación nada más hacía una prueba con el arete, hacía el protocolo el de garrapata, ¿sí? Y se iba hacia los Estados Unidos. Ahora no. Ahora se tiene que hacer una prueba de hato primero, o sea, la prueba del dueño del ganado del sistema vaca becerro. Y luego se tiene que ir al corral a hacer una segunda prueba y luego exportar. Entonces, esta parte, aparte de que es mucho papel, mucho documento, ha provocado que también disminuya las exportaciones en el estado. Entonces, es por eso que ha bajado la exportación. Parte de que ha disminuido la exportación de ganado en pie hacia los Estados Unidos es por esta degradación, porque lleva un proceso. Y ahí encontramos mucha gente que está renuente a realizar esas pruebas de hato y nos está provocando esa situación de que no se exporte los niveles o el número de animales en pie que se exportaba en otros años. Esa degradación es lo que nos ha afectado mucho. Entonces, pues ahorita es el tema que le estamos, la verdad que aplicándole todo al 100%, y bueno, estamos en ese proceso de poder recuperar ese estatus que se degradó en 2020. Y bueno, pues también pues les comento que aprovechando que bueno, ya tenemos una primera precertificación, viene en el 19 de junio, o sea, dentro de mes y medio prácticamente. Ya hasta me puse a temblar por eso, porque viene, pero ya tenemos una precertificación y bueno, esperemos estar en condiciones para la certificación y poder incrementar, recuperar el estatus que se perdió a acreditado modificado en el que estábamos anteriormente. Aprovecho también ahí comentarles que en esa parte, algo que ha sido muy benéfico para el Estado y una buena señal que se está dando a nivel nacional es que tenemos un buen equipo de trabajo y estamos trabajando en equipo con las diferentes instituciones que están involucradas en esto. Me refiero a SADER, me refiero a SENASICA, a la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, al Comité para el Fomento y Protección Pecuaria y por ende el gobierno del Estado. Estamos haciendo un muy buen equipo de trabajo y yo creo que eso es parte fundamental para que esto salga adelante y estoy convencido de que así va a ser porque ya lo estamos haciendo, si estamos trabajando todos en equipo y de verdad que yo les agradezco mucho ahí a todos porque hemos hecho buen equipo con todos, hemos hecho buen clic con todos y todos estamos empujando hacia un mismo objetivo, que es recuperar el estatus sanitario.
Muy bien, algo que le quiera decir a nuestros radioescuchas y a los ganaderos.
Sí, bueno, pues también ahí decirles que esto, a lo mejor platicábamos nada más del tema del barrido, de las pruebas de tuberculosis, pero son más cosas lo que conlleva a esto de recuperar el estatus sanitario. Yo quiero invitar a todos los ganaderos, de Tamaulipas, a la práctica del herraje. Es importante, necesitamos que se vuelva a herrar el ganado a fuego, bien marcado el ganado, porque es lo más importante que tenemos para darle trazabilidad a nuestro ganado. Independientemente de que tenemos un arete sin higa, necesitamos que todo el ganado que se movilice en nuestro estado vaya bien herrado y por eso yo quisiera invitarlos a eso e invitarlos a participar en las campañas de sanidad. Tenemos por ahí también el tema de brucelosis, tuberculosis, el tema de la rabia, el tema de garrapata. Estamos para servirles aquí en gobierno del estado. Cualquier situación que tengan, nosotros podemos atenderlos. Está el Comité para el Fomento y Protección Pecuario que también nos ha apoyado mucho y que bueno, podemos ahí encontrar todas las herramientas necesarias para salir de una situación que tengamos como productores en nuestros actos.
Pues muy bien. Pues muchas gracias, médico. Más que nada, quiero darles a conocer aquí la opinión que todos los productores pueden visitar las páginas de la Secretaría en www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. También búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural Tamaulipas y comparte tu opinión.
Por nuestra parte, es todo por el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en esta su estación Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todo. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.